Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Julieta Mendoza y les saludo en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena, quien en unos momentos va a reincorporarse en estos micrófonos. Por lo pronto yo le doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe como todos los días en punto de las 3 para compartirle lo más relevante de la información local. Así es que doy la bienvenida a quien nos sintoniza a través del 98.9 de FM en Toluca, en el 104.7 de FM en Atlacomulco, Valle de Bravo 93.5, Querétaro 103.1 FM, San Juan del Río 93.1 FM, Guadalajara 1510 de la M y Tulancingo 97.1. Son las emisoras de Super Estéreo Milet. A través de esta señal llegamos hasta usted para compartirle todo lo más relevante, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y si le parece bien, vamos a recorrer juntos lo más relevante hasta el momento. La presidenta Claudia Sheinbaum termina su primer año de gobierno y comienza el segundo, con pendientes, escándalos y desafíos en economía, seguridad, salud y transparencia. Es asesinado a balazos el director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco, José Jacinto Ponce, tras resistirse al robo de su moto en Chalco, en el Estado de México. Su esposa también fue herida. Presentó un amparo el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la barredora, Hernán Bermúdez, para frenar una segunda orden de captura en su contra. Reprograman comparecencia del contraalmirante de la Marina implicado en una red, en la red de Huachicol, Fernando Farías Laguna. Será el próximo 20 de octubre. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, amenaza con denunciar en el extranjero a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que lo señalara por comprar propiedades con dinero proveniente de lavado de dinero. Magistrados en retiro protestan frente al Poder Judicial de la Federación por no haber recibido su indemnización y tras su baja a causa de la reforma judicial. La presidenta Sheinbaum, acompañada de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, anunció un censo para entregar apoyos a damnificados por las lluvias en Nezahualcóyotl. Entra en vigor el monto límite para transferencias y a partir de hoy, usuarios de la banca deben establecer un límite para realizar transferencias. Estados Unidos cierra su gobierno por primera vez en los últimos 7 años, luego de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para el financiamiento de los programas gubernamentales. El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su ascenso al ser posicionado en el cuarto lugar del ranking global de la Union Ciclista International. Esto es lo más relevante hasta el momento y vamos a comenzar con la información. Antes, quiero compartir con usted la pregunta del día. Usted sabe, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo un año, 365 días al frente de la Administración Federal. Fue un primero de octubre, 2024, cuando la primera mujer llegó al Ejecutivo, la primera en México. Y aunque va a ser un festejo formal, un festejo ya anunciado el próximo domingo en el Zócalo Capitalino, lo cierto es que el día de hoy, primero de octubre, no puede pasar desapercibido. Ya transcurrieron 365 años, un año de su administración, y la pregunta va en este sentido. ¿Qué expectativas tiene usted desde su punto de vista para este segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que comienza? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué espera usted de esta administración? Y en distintos ámbitos, puede decirnos social, educativo, económico, de seguridad, en fin, todo lo que usted nos quiera compartir, puede hacerlo al número de WhatsApp 5572101140, 5572101140. Usted sabe que nos encanta escucharlo y, por supuesto, leer aquí sus respuestas. Es la pregunta del día de hoy. Bueno, nos vamos con la información. Se reprograma una comparecencia que se tenía ya pues establecida en el calendario de Fernando Farías Laguna. Él es el contraalmirante de la Secretaría de Marina y este hombre está siendo investigado por su presunta participación en la red de huachicol fiscal que operaba en aduanas de nuestro país. Esta comparecencia estaba programada para el 2 de octubre, es decir, para mañana, pero la defensa denunció que la Fiscalía General de la República les dio un acceso a la carpeta de investigación apenas el 30 de septiembre. Vamos con la información y, bueno, pues, para abundar más en esto, Farías Laguna enfrenta cargos de delincuencia organizada con fines de delitos en materia de hidrocarburos. Él es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra detenido por el mismo caso. El contraalmirante cuenta con una suspensión judicial que impide su detención inmediata y lo protege de ser enviado a prisión preventiva oficiosa durante la audiencia. Y cabe recordar que este proceso forma parte de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República contra una amplia red de corrupción y contrabando de combustibles en la que estarían implicados mandos de la Marina y también empresarios. Bueno, de esta manera se reprograma la comparecencia del contraalmirante Fernando Farías. En más, el director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco, José Jacinto Ponce, fue asesinado tras resistirse a un asalto y esto ocurrió en Chalco, en el Estado de México. Vamos con los detalles con Sebastián García.
Gracias. Te informo que el jefe del sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado la tarde del martes 30 de septiembre en Chalco, Estado de México, durante un intento de asalto mientras se desplazaba en motocicleta con su esposa. La mujer, también integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultó herida y fue hospitalizada. Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que el crimen no quedará impune y que trabajan coordinadamente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para localizar y detener a los responsables. Asimismo, confirmó que la esposa de Ponce Alfaro recibe apoyo jurídico, médico y profesional de la corporación. El secretario de Seguridad lamentó la pérdida del oficial, quien se encontraba de descanso al momento del ataque, y envió sus condolencias a familiares y amigos, reiterando el compromiso de la institución para garantizar justicia y seguridad en el caso. Es mi reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues esto es lo que ocurrió con el mando, el director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco. Las investigaciones ya están en curso y en este momento pues me da mucho gusto recibir al titular de este espacio, Miguel Bárcena. El tránsito no tiene palabra de honor. Bienvenido. Estás en tu lugar.
Ni el secretario de seguridad tampoco, ni el de movilidad tampoco. Muchas gracias.
Bueno, pues te dejo con la información y nos vamos con más.
Claro que sí. Bueno, pues vámonos con más información. Muchas gracias a Julieta por adelantarnos parte de lo importante del día de hoy. Y bueno, pues hoy, como sabemos, se cumple un año del inicio de la administración de la doctora Sheinbaum. Y pues hay que resaltarlo porque es la jefa del Ejecutivo que tiene la mejor aceptación en términos de porcentaje de popularidad de los últimos mandatos, incluyendo el de Andrés Manuel López Obrador, lo cual pues es importante porque estamos hablando de la primera mujer presidenta, estamos hablando de que aunque viene del mismo movimiento, del mismo partido que López Obrador, pues yo creo que lo ha hecho mucho mejor que López Obrador en su primer año. Y le voy a decir dos cosas. Cuando López Obrador recibió el país, recibió un país con estabilidad económica, financiera, crecimiento económico, crecimiento del empleo, crecimiento de la inversión extranjera directa. Le habían dejado cerca de 200 mil millones de dólares en inversiones, en inversiones para exploración petrolera. Y todo eso lo despilfarró López Obrador. 5 años después, ¿qué le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum? Un país dividido, polarizado, con un deterioro institucional que él promovió y que Claudia, en eso hay que también decirlo, ha continuado. Donde no crece el empleo, incluso en el último censo del INEGI, podemos ver que se contrajo el empleo formal e incluso el empleo informal. Es decir, que incluso la gente que ya no tiene un empleo, que cotiza el seguro, que paga impuestos, etcétera, tampoco tiene la posibilidad de trabajar por lo pronto. Un país en donde, si bien es cierto que aparentemente ha entrado inversión extranjera, bueno, no aparentemente, ha ingresado en inversión extranjera directa, pero básicamente es reinversión, y hay que descontar para saber exactamente cuál es la inversión bruta o el balance, los capitales que han salido, o empresas que no han querido invertir por el tema de la inseguridad, por el tema de la reforma judicial, etcétera. Pero si todo esto lo resumimos en el crecimiento económico del país, pues López Obrador, que se quejaba de los neoliberales que tenían un promedio de crecimiento anual del 2%, él no llegó ni al 1%. No llegó ni al 1% en cada uno de los años en los que estuvo. Y ya sé que algunos dirán, no, es que se atravesó el COVID. Sí, pero el COVID llegó en el 2020. En el 2019 no solo no crecimos, sino que decrecimos. Y por esta razón no se generan los suficientes empleos para los mexicanos que están ya dentro de lo que se conoce como la población económicamente activa. Y hay que reconocer que la presidenta, aunque no lo diga abiertamente, ha cambiado de manera radical la estrategia de seguridad, de abrazos no balazos, que mantuvieron López Obrador y la hoy secretaria de Gobernación, que antes era la secretaria de Seguridad y que ayer estuvo en el Senado diciendo que no hay impunidad y que van a ir hasta las últimas consecuencias. Y yo le pregunto, ¿y dónde estaba Rosa Isela el sexenio pasado? Pues de florero en la Secretaría de Seguridad. Y Sheinbaum, sin decirlo, para que no se enoje el inquilino de Palenque, pues ha cambiado muchas cosas y los resultados ahí están en disminución de delitos de alto impacto, menos homicidios diarios, menos secuestros, menos delitos de extorsión. Todavía falta muchísimo, sobre todo delitos del fuero común, pero hay un cambio y yo creo que en donde mejores cuentas entrega Claudia Sheinbaum un año después es en el tema de la seguridad, no así en empleo. Siguen con el problema del abasto de medicamentos que heredaron también de López Obrador, la deficiencia en los servicios de salud, la deficiencia en los servicios y en la calidad de la educación. Obviamente, pues, el de los programas sociales, que es su fuerte, pues ahí le siguen apostando, hay más programas sociales, hay que destinar más gasto para ello, menos gasto para infraestructura. Pero, en fin, vamos a una pausa y enseguida retomamos estos temas.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este quiebre de semana, miércoles, primero de octubre del 2025. Nuevos aranceles evitarán que se pierdan 320 mil empleos. La política arancelaria planteada por el gobierno federal busca revertir el crecimiento del déficit comercial de México con Asia. En más información, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anuncia medidas para vehículos que transportan sustancias peligrosas en la ciudad. La jefa de gobierno anunció 13 medidas que implementará su administración para prevenir siniestros como la explosión de la pipa del pasado 10 de septiembre. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Claudia Sheinbaum visita la zona afectada por las inundaciones allá en Nezahualcóyotl. En 15 días se tendrá un avance de la definición de obras necesarias para ayudar a todo el oriente del Estado de México. Y en esta misma semana se comienza con el apoyo a la población que tuvo afectaciones en su patrimonio. En información internacional, inicia el cierre de gobierno en Estados Unidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, 3 de la tarde, 15 horas 21 minutos, tiempo del centro, de un día como todos complicado en temas de vialidad, de movilidad. Pero bueno, pues para relajarnos hay que recordar que hoy celebramos el Día Mundial del Café, una fecha especial dedicada a una de las bebidas más queridas del planeta. El café no es solo una taza humeante que despierta nuestros sentidos. Dicen, es cultura, es tradición y es encuentro. Y pues sí, el café es una de las bebidas, uno de los granos con los que se preparan, una de las bebidas más consumidas en todo el planeta. Pues obviamente la primera es el té, porque los chinos beben cantidades exorbitantes de té, y cuando los ingleses lo llevaron al Reino Unido y después a todas sus colonias, pues el té tuvo una distribución exponencial en todos estos países, en todas estas excolonias hoy miembros de la Commonwealth. Pero sin duda el café pues es una de las bebidas más importantes en la alimentación de los seres humanos del planeta. Bueno, para frenar una segunda orden de captura en su contra, presentó un amparo el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la barredora, Hernán Bermúdez. Sobre esto nos habla Viridiana Ruiz.
El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, busca frenar una segunda orden de captura en su contra. El pasado 25 de septiembre presentó un amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal del Estado de México, a cargo del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez. Según registros judiciales, se le concedió una suspensión provisional, lo que impide de momento que la Fiscalía General de la República ejecute el mandamiento. La orden de captura fue girada el 17 de septiembre por el juez de control Mario Elizondo Martínez por delincuencia organizada con fines de narcotráfico, tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos. Bermúdez fue detenido en Paraguay y trasladado a México el 18 de septiembre. Permanece preso en el penal de máxima seguridad del altiplano. En paralelo, el juzgado octavo de distrito en Tabasco, encabezado por el juez Manelik Delón Vázquez, le otorgó una suspensión definitiva contra el aseguramiento de su vivienda para evitar que sea incautada o vendida mientras continúa el proceso. La audiencia para definir si el amparo procede está programada para el 7 de octubre de este año. Con esta acción legal, Bermúdez busca ganar tiempo frente a los cargos que enfrenta como uno de los supuestos líderes criminales más influyentes del sureste mexicano, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues vamos con la información precisamente que le comentaba a usted. Claudia Sheinbaum termina este primer año, un año muy difícil. ¿Quién lo iba a pensar, no? De un presidente de Morena a una presidenta de Morena, un presidente que dice que es el mejor del mundo. y que dejó el país en ruinas. Dejó un déficit fiscal elevadísimo. No hubo prácticamente crecimiento económico. No cumplió con incrementar la producción petrolera. Hoy se produce menos, se vende menos y se tiene que comprar más gasolina en el extranjero. No cumplió con la soberanía alimentaria. Hoy se produce menos maíz y otros granos, oleaginosas, y se tienen que importar. No creció la economía, no creció el empleo. Nos dijo, y aquí tengo las fechas porque las anoté precisamente, todas las veces que nos dijo que íbamos a tener un sistema mejor que Dinamarca. Lo dijo la primera vez en diciembre del 2020. Después, en enero del 2021. Luego, en abril del 2022, que ya en unos meses, que el año que entra. Agosto del 2023. Luego, en diciembre del 2023. Todavía en marzo del 2024 dijo que ya teníamos un sistema de salud no igual, sino mejor que Dinamarca. Pues se fue y siguen sin llegar los medicamentos, siguen muchas deficiencias en el sector salud y todo ese esa bomba de tiempo le ha ido explotando a Claudia Sheinbaum, más Donald Trump y los aranceles, más el maltrato de Donald Trump hacia México. Y aunque diga Claudia Sheinbaum que a México se le respeta, pues Donald Trump yo creo que no lo ha escuchado. El otro día subió un post en su cuenta de Social Truth, burlándose de México, porque puso a unos diputados demócratas con sombrero mexicano y con bigote y pitorreándose de los mexicanos, pero dice la señora Sheinbaum que nos respeta. Pero bueno, pese a todo esto, hay que reconocerlo, la doctora ha hecho un muy buen trabajo en algunos temas. Ya decíamos, continuar a incrementar los programas sociales, aunque cada vez hay menos dinero para otras cosas, recuperar la política ambiental, que en eso creo que es uno de sus logros más importantes, y por supuesto el de la seguridad. ¿Cómo lo ha hecho en economía y salud? Vamos contigo, Judith Santiago.
El primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum cierra con cifras poco alentadoras en materia económica. De acuerdo con el Observatorio México, ¿cómo vamos? El crecimiento del Producto Interno Bruto apenas alcanzará 0.6% en 2025, según estimaciones del Banco de México, y 1% de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata del desempeño más débil desde la pandemia, dejando el PIB per cápita en niveles similares a 2017. En materia de inversión, los datos del segundo trimestre de 2025 muestran que representó apenas 22.6% del PIB, el nivel más bajo desde 2022. De ese total, la inversión privada aportó 20.4%, mientras la pública apenas alcanzó 2.1%, su nivel más bajo desde 1999. Este estancamiento preocupa porque sin inversión no hay creación de empleos ni capacidad productiva suficiente. El mercado laboral refleja también un bajo dinamismo. Entre enero y agosto se generaron solo 216.000 empleos formales, la cifra más baja en más de dos décadas, excluyendo las crisis de 2009 y 2020. Además, en los primeros 11 meses de la actual administración se han perdido cerca de 26.000 puestos de trabajo registrados en el IMSS. En materia social, el país se enfrenta a un rezago en servicios básicos. Actualmente, 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, 25 millones más que en 2016. En educación, 24.2 millones de mexicanos viven con rezago educativo, con Chiapas, Oaxaca y Guerrero como los estados más afectados. La seguridad sigue siendo un obstáculo central para el desarrollo. En seis entidades, más del 80% de la población se siente insegura, y en Zacatecas la cifra supera el 90%. Además, el delito de extorsión aumentó 8% en los primeros 7 meses de 2025, limitando la operación de negocios y frenando el crecimiento regional, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Pues ahí tiene usted, ¿no? Hay que hablar de lo que se ha hecho, pero también de lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal, lo que falta de hacer, porque ya sabe usted que en los informes, los presidentes y la presidenta, pues todos echan flores y todo va muy bien y vivimos en Pejelandia o en Foxilandia, y la realidad es muy distinta. Entonces hay que ser analíticos, hay que ser críticos y hay que dar a conocer en dónde sí hay avances y en dónde no hay avances. Mire, esta gobernadora impresentable, Laida Sansores, como le dicen ahora, por censurar a periodistas allá en Campeche. Esta mujer que cuando era senadora se despachaba con la cuchara grande, cuando era alcaldesa en Álvaro Obregón también, pero que según ella es muy austera. Ella es hija de Sansores Pérez, conocido como el Negro Sansores, un priista de cepa, que hizo mucho dinero y que fue presidente del PRI. Y ella luego estuvo en el PRI, luego estuvo en Movimiento Ciudadano y estuvo en el PT y en todos, ¿no? Ya saben que van brincando dependiendo de dónde les dan un hueso. Y esta mujer que lo ha hecho muy mal en Campeche y que lo único que hace es ridiculeces y temas estridentes, se le ocurrió expropiar 4 terrenos de Alito Moreno para construir la Universidad Rosario de Castellanos. En Campeche, que está tan poco desarrollado esa entidad, ¿usted cree que no había más terrenos? Yo no estoy defendiendo a Alito Moreno, aquí siempre le digo que es un impresentable, pero es evidente que le expropian los terrenos pues para fregarlo, para joderlo. Ahora, el que los expropien no quiere decir que ya nomás los agandallen y ya, pues le tienen que pagar, lo tienen que indemnizar. Y vamos a ver a cuánto asciende el monto, ¿no? Porque seguramente, y se lo firmo, seguramente había otros terrenos mucho más baratos. Pero todo esto tiene que ver con las vendetas, con las venganzas políticas. Y lo malo es que la presidenta lo justifica. Yo pregunto, ¿si esos terrenos hubieran sido de un morenista, se los hubieran expropiado? No. ¿Qué habría hecho un gobernador de Morena tratando de expropiarle o intentando expropiarle terrenos a alguien de Morena? ¿Lo hubiera conseguido? No. Pero como se trata de Alito, lo hacen y además la presidenta lo justifica.
Son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Fíjense, ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo.
Entonces, por lo que dice la presidenta, no los van a indemnizar, se los van a agandallar. Y yo pues vuelvo a preguntar, ¿y las herencias de López, de Adán Augusto López, y el ganado de Adán Augusto López, y todos sus bienes y sus propiedades? O sea, imagínense, en 2 años, o menos de 2 años, ganó más de 100 millones de pesos cuando era secretario de Gobernación, cuando era candidato, cuando era senador electo, que además todo el tiempo andaba en campaña y en eventos. ¿A qué hora trabajaba? ¿A quién le dio esos servicios? ¿Por qué concepto? ¿En qué momento los hizo? Ah, pero como él es de Morena, no pasa nada. Y como Cuauhtémoc Blanco, que dejó terrible el estado de Morelos, es de Morena, tampoco pasa nada, ni con Rutilio Escandón, ni con Cuitlago García, ni con nadie de los que son de Morena, porque, mire, estamos viviendo exactamente lo mismo que se vivía cuando el PRI todopoderoso, que tenían el control de todo, hacían lo que se les daba su gana y vivían en la total impunidad. Eso es exactamente lo que estamos viviendo nuevamente. No es nuevo, pero pues pensábamos que ya habíamos logrado dejar esos tiempos atrás. ¿Qué dice Alejandro Moreno? Le contesta a Sheinbaum en su cuenta de X. Señora presidenta, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. Es un claro acto de abuso de poder. Usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero, lo acabamos de escuchar. Y como dice la presidenta, y las pruebas, cuando denuncian a alguien de Morena, luego dice, si hay pruebas, que las presenten. Pero cuando son los otros, cuando son los de la tienda de la esquina, como sea López Obrador, pues ahí no importa que haya pruebas, simplemente con que ellos digan es más que suficiente. Dice Alejandro Moreno, en un claro acto abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente demostrado con la ley en la mano que mi patrimonio es lícito y transparente. Yo no lo sé, pero sí lo ha demostrado legalmente. Por eso las anteriores propuestas para que los aforaran no caminaron. Dice Alejandro Moreno en su tuit, El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito. Lo verdaderamente insultante es que cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido Morena, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, ustedes, fíjese, haga de cuenta que yo le dicté a Alejandro Moreno, dice, usted se escuda diciendo que no hay pruebas, como la pandilla de corruptos Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, que han sacado al pueblo de México. Pero cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial. Eso no solo es una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder. Confirma lo que hemos denunciado. Usted está instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela. Hasta ahí el tuit de Alejandro Moreno, muy molesto porque le agandallaron 4 terrenos en Campeche que dice tener de manera ilícita o haber adquirido de manera ilícita y que la presidenta dice que es producto de lavado de dinero, pero sin pruebas. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. El Ayuntamiento de Nezahualcóyotl instaló un centro de acopio en la explanada municipal con el objetivo de reunir apoyos para las familias afectadas por las fuertes lluvias del pasado sábado, que dejaron miles de damnificados en más de 20 colonias. El alcalde Adolfo Cerqueda informó que también se habilitó un albergue en el centro plurifuncional de la colonia Vicente Villada para recibir a quienes necesiten refugio temporal. Con el objetivo de evitar tragedias como la ocurrida el 13 de septiembre de 2024 en San Luis Ayucan, autoridades de Xilotzingo anunciaron la construcción de obras hidráulicas para canalizar escurrimientos y reducir la inestabilidad de los suelos. El deslave del año pasado, provocado por lluvias intensas, dejó un saldo de 11 personas fallecidas y viviendas destruidas, principalmente en San Luis Ayucan y en la comunidad de Las Manzanas. Miguel Ángel N., ex trabajador del sistema municipal DIF de Tlalnepantla, fue detenido por presunto abuso sexual en contra de una servidora pública. El ayuntamiento informó que el funcionario fue separado de su cargo desde el 19 de septiembre y que el caso está siendo investigado por el órgano interno de control. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las indagatorias correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bueno, pues vamos ahora con las labores que están llevando a cabo en ESA. Ayer estuvieron nuevamente la gobernadora Delfina Gómez, pero ahora acompañada de la presidenta, quien les dijo que iban a recibir 2 apoyos y que nadie se iba a quedar precisamente sin el apoyo del gobierno. Aunque también hay que decir que muchos vecinos de diversas colonias siguen denunciando que hasta el momento no han recibido nada, no han sido censados, no han visto a las autoridades. Pues obviamente, pues son extensiones, son colonias muy, muy grandes. Y el área afectada es terrible, pero bueno, se anunció ya un plan integral para evitar afectaciones por las lluvias. Pues la verdad, ¿qué plan pueden anunciar? Vamos al reporte.
Este miércoles, el clima continúa en alerta en la Ciudad de México y el Estado de México, donde las lluvias van a ser protagonistas desde la tarde. En la capital, el termómetro marca alrededor de 19.97 grados centígrados bajo un cielo con algo de nubes. Las coordenadas aproximadas para ubicarnos están entre 18.3 y 21.5 grados. Durante la mañana se prevé un ambiente fresco y nuboso, con posibles bancos de niebla en zonas elevadas. En la tarde y noche se espera un incremento en la nubosidad con la presencia de lluvias puntuales fuertes, probabilidad de descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizo. En el Estado de México también habrá precipitaciones, especialmente en las zonas oriente y municipios colindantes con la capital, con riesgo de encharcamientos y afectaciones en vialidades. En Nezahualcóyotl, tras la tormenta del pasado sábado que colapsó el colector Villada, más de 8.000 familias resultaron afectadas. La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de autoridades estatales y municipales, aseguró que nadie va a quedar desamparado. Se anunció que ya se inició un censo para entregar apoyos emergentes esta semana y también una obra para corregir la pendiente del colector y reducir futuros riesgos de inundación. A nivel nacional, aunque no hay confirmaciones recientes de nuevos desbordamientos en Jalisco, siguen activos los sistemas de baja presión que impulsan lluvias intensas en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. La tormenta tropical Narda sigue indirectamente influyendo en inestabilidad atmosférica de regiones del occidente y centro del país. La tormenta tropical Narda sigue indirectamente influyendo en inestabilidad atmosférica de regiones del occidente y centro del país, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y bueno, pues ojalá la ayuda llegue pronto. Mire, antes esto hubiera sido mucho más fácil si todavía existiera el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, porque ya tenía toda una plataforma, un procedimiento, recursos, equipo, personal, etcétera, y ahora no. Entonces, en el fondo, esto lo hizo López Obrador también, quitarlo del FONDEN para que después él o su equipo llegara y entonces la gente pensara que la ayuda venía directamente de López Obrador. Ya no viene de un fondo, sino el presidente, que es bueno y noble, nos está dando esta ayuda. En el fondo, en estricto sentido, eso fue lo que motivó a López Obrador para desaparecer este fondo de desastres naturales, según él, como siempre, que porque se lo robaban, pero pues nunca presentó ninguna evidencia. En más sobre estos temas, el titular de la CONAGUA, Efraín Morales, explicó que las inundaciones en esa se debieron a problemas en el colector ubicado cerca de las colonias afectadas. Ojo, el titular de la CONAGUA está reconociendo el problema del colector y no nada más le están echando, como acostumbran, la culpa a Tlaloc porque llovió mucho, porque fue la peor lluvia en décadas. Vamos a escuchar a Efraín Morales, titular de CONAGUA.
En Nezahualcóyotl. Esta es la zona cero que comprende las colonias de Villada y Ampliación Vicente Villada. Lo que se ve en colector rojo es un colector principal que se encuentra en la avenida Vicente Villada. Las colonias que se encuentran a los costados de este colector, las calles, desahogan en este colector. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que fue tal la cantidad de lluvia que además se combinó con la basura y con el deterioro de este colector.
Bueno, pues le comento a usted que no sé hace cuánto fue que se derrumbó el Cerro del Chiquihuite, pero en Tlalnepantla finalmente el gobierno aprobó una inversión especial, el gobierno del Estado de México, para apoyar a los damnificados por este derrumbe, al tiempo que en la zona del río Lerma, la presa Antonio Alzate alcanzó ya un llenado promedio que ya está arriba del 105%, lo cual pues obliga a que haya desfogues controlados que pues desafortunadamente tienen que inundar pues no solo sembradíos, terrenos, etcétera, sino que muchas veces esto afecta a la población. Luis Argote nos informa. Tenemos problemas ahí con Luis Argote. Mire, ayer seguramente usted lo vio, otro asesinato en la Ciudad de México, en Mazarik, en esta zona de Polanco, muy transitada, una zona muy exclusiva, donde se encuentran las tiendas, las boutiques, los comercios de mayor nivel en el país, donde siempre hay vigilancia, tanto física por parte de los policías o de escoltas, de guaruras que andan ahí con sus jefes. Y pues en Mazarik llegaron y le metieron 6 balazos a un estilista, Miguel de la Mora, conocido como Mike, y que pues entre su clientela pues tenía personalidades de todos los ámbitos, incluyendo una nieta de un capo del narcotráfico. Siempre presumía de sus lujos, de sus viajes, de su nivel de vida. Creo que por poner unas extensiones de cabello cobraba 150,000 pesos. Y bueno, pues era una gente muy conocida en ese sector. Bueno, pues ayer fue acribillado a balazos. ¿Qué más se sabe, Viridiana Ruiz?
En la Ciudad de México, el crimen organizado volvió a dejar huella en una de las zonas más exclusivas. El reconocido estilista Miguel de la Mora, mejor conocido como Mikey's Hair, fue asesinado a balazos en su propio salón, ubicado sobre el Presidente Mazarik, en Polanco. De acuerdo con los primeros reportes, 2 hombres en motocicleta ingresaron al negocio y dispararon directamente contra el estilista, quien había denunciado amenazas desde el año pasado. Miguel de la Mora era conocido por atender a figuras como Ángela Aguilar y Kenia Oz. Este hecho ocurre apenas semanas después del secuestro y asesinato del cantante colombiano Viking, también en Polanco. En ese caso, inicialmente se responsabilizó a la familia michoacana, aunque otras versiones apuntaron a la Unión Tepito. Investigaciones académicas y periodísticas han documentado la presencia de distintos grupos en la zona, entre ellos el Cártel del Golfo, activo desde 2007, Unión Tepito, que desde 2013 controla centros nocturnos y el cobro de piso, y el Cártel Sinaloa, vinculado a un asesinato ocurrido en Plaza Carso en abril de 2023, presuntamente cometido por un integrante de los Chapitos, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues entiendo que ya hay imágenes que habrían identificado a uno de los tiradores. No dudo que lo vayan a detener, pero el problema es que nunca se sabe cuál es el móvil. Generalmente se detiene a los homicidas, a los autores materiales, pero pocas veces se sabe quiénes son los autores intelectuales y por qué mataron a este muy joven, ¿no? Este estilista, 27 años. Yo honestamente no lo conocía, no sabía de él, me enteré por su muerte. Pero verdaderamente lamentable. Y esto vuelve a suceder en la Ciudad de México. ¿A cuántas personas no han ajusticiado en la Ciudad de México? ¿Recuerda usted el de Plaza, que fue Carso o alguna? Sí, fue Plaza Carso. A esta otra persona que acribillaron en un restaurante en Polanco. Y ayer Mauricio Tabe, el alcalde en Miguel Hidalgo, decía, pues no fue un robo. Fueron directamente a matarlo. Venganza, ajuste de cuentas. Pues ojalá pronto tengamos mayor información. Y bueno, ¿recuerda usted el caso de doña Carlota, la Ma Baker mexicana, la que mató a 2 e hirió a 1, enojada de que las autoridades no hicieron nada por recuperar una casa que les habían invadido? Bueno, pues finalmente las autoridades, la Fiscalía del Estado de México, concedió la posesión de este inmueble a Mariana, la hija de Carlota.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México concedió la posesión de un inmueble en Chalco a Mariana N., hija de Carlota N., tras una investigación por despojo y doble homicidio. Mariana N., actualmente detenida por su participación en el ataque que derivó en la muerte de 2 hombres, había denunciado la ocupación ilegal del inmueble en marzo pasado. Con la denuncia integrada en la carpeta de investigación, el 31 de marzo acudió al inmueble acompañada de policías municipales, aunque no se realizó el desalojo de los ocupantes ilegales. El 1 de abril, tras una discusión, Carlota N. y sus hijos dispararon a los ocupantes, resultando en 2 muertos en el sitio. Posteriormente, la Fiscalía Mexiquense otorgó la posesión legal de la vivienda a Mariana, aunque su representante legal rechazó recibirla por considerarlo no de su interés por el momento. Se señala que los ocupantes ilegales podrían estar vinculados al Sindicato 22 de Octubre, organización dedicada a delitos como invasión de propiedades, cobro de piso, narcomenudeo y extorsiones en Chalco. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Bueno, mire, ayer Le decía a usted que cada vez ha habido más paros en facultades de la UNAM porque los alumnos denuncian la inseguridad en la que viven y además por las amenazas de bomba que han recibido tanto en redes como en pintas. Y nuevamente nos preguntamos, ¿y qué las autoridades de la UNAM no sabían, no saben y no hacen gran cosa para tratar de garantizarles mayor seguridad a los estudiantes hasta que matan a alguien, hasta que hay una gran presión social a través de los medios y las redes? Es cuando se ponen a trabajar. La verdad, muy, muy mal en este caso por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer recibieron otra amenaza de bomba en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y por lo tanto tuvo que ser desalojada. Daniel Pérez.
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4 de la UNAM, fue desalojada este martes tras reportarse una presunta amenaza de bomba en sus instalaciones. Autoridades universitarias activaron de inmediato los protocolos de seguridad y personal de protección civil y bomberos acudió al lugar para realizar una inspección exhaustiva. De acuerdo con testimonios de estudiantes, el desalojo se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes. Como medida preventiva, los alumnos fueron trasladados a una área abierta dentro de la facultad, donde permanecen bajo resguardo, mientras se descartan riesgos. Hasta ahora no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos de explosivos. La situación ha generado preocupación entre la comunidad universitaria, sobre todo porque en días recientes circularon en redes sociales supuestas amenazas que la institución calificó como aparentemente falsas. La UNAM informó que las investigaciones siguen en curso y se espera un reporte oficial en las próximas horas. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, mire, cada semana recibimos de la encuestadora MX sus encuestas que hacen vía telefónica. La muestra no es muy grande, son 500, y en este caso también nos envían este audio para que conozcamos quiénes son los 5 gobernadores o gobernadores mejor calificados y quiénes son los 5 o las 5 peor calificados. Vamos a escucharlo, es muy breve.
Nuevo ranking de gubernaturas. ¿Quiénes suben y quiénes se hunden? Entre los 5 mejores se encuentra María Teresa Jiménez con 65.1%, seguida de Manolo Jiménez con 63.6%, Mauricio Curi con 62.3%, Víctor Cosío con 61.9% y Samuel García con 60.6%. En los peores se encuentra Laida Sansores con 40.8%, seguida de Lorena Cuellar con 38.2%, Salomón Jara Cruz con 35.7%, David Monreal con 27.2% y Rubén Rocha con 26.6%.
Pues ahí tiene usted lo que decíamos de Laida Sensores. Es la peor calificada de todos los gobernadores, pero eso sí, se la pasa ahí en el show. Bueno, ¿a qué vamos ahora? Vamos con el tema de los bancos, esto que se conoce como el límite para transferencias electrónicas. Se conoce como MTU, monto transaccional del usuario. Yo todavía no lo entiendo bien. Dicen que cada quien en su aplicación de su cuenta bancaria tiene que definir cuál es el monto máximo para transacciones. Entiendo que hay que sumar los pagos y todos los gastos que alguien tenga, pero en los próximos días vamos a conversar con algún experto para que nos explique muy bien. El objetivo, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es reducir fraudes y proteger el patrimonio de los clientes. Esa es la parte bonita. La otra es que el SAT pues puede fiscalizar si usted gasta más de lo que gana y finalmente pues también puede tener algunas consideraciones o consecuencias desde el punto de vista fiscal. Tiene usted hasta el 31 de diciembre de este año para definir su límite desde su aplicación de banco. Si no lo hace a partir del 1 de enero del próximo año, cada institución lo establecerá automáticamente con base en el historial de transacciones que cada persona en promedio utiliza. El límite es de 12,500 pesos. A mí me parece muy poco, ¿no? Si usted paga la colegiatura de una escuela privada o algunos otros gastos en general, pues ese monto me parece pequeño. Dice que cuando supere los 12,500, el banco le va a pedir una validación adicional antes de completar la transferencia, esto precisamente para evitar fraudes. Pero bueno, vamos a estar hablando más sobre este tema. Y bueno, pues en estos momentos No sé si ya terminó, todavía esté jugando México, está jugando contra España. Y cuéntanos, ahora iban 1-1, ¿no? ¿Quién anotó primero?
En estos momentos está jugando la selección mexicana, van 2-2. Ya el marcador se pone parejo con dos goles de Gilberto Mora, el primero al 32 y el segundo al 87.
El niño prodigio, o sea que ya está a punto de terminar el partido.
Pues sacando la casta Gilberto Mora, estamos en el 90+7 en este momento. Dos goles de España, Pablo García al 42 y Bravo al 80, o sea, apenas le están sacando el empate.
Oye, ¿y Brasil con quién está jugando? ¿Con quién le toca jugar?
Brasil tiene una...
Están en
una dura prueba.
En el grupo de la muerte. Si termina empatado México y España y Brasil gana, pues entonces Brasil se iría en primer lugar. Pero si Brasil también empata, entonces estarían empatados los cuatro con dos puntos.
Es correcto. Y de hecho, Brasil se va a enfrentar a Marruecos el día de hoy a las 5:00 p.m.
Entonces está pendiente para ver quién toma el liderazgo. Si gana Marruecos o gana Brasil, pues tomarían la punta. Si empatan, los cuatro estarían empatados con el mismo número de puntos, la misma cantidad de goles.
Es correcto, y ahí nos iríamos también a las pruebas finales. Es como quien dice, el último minuto también tiene 60 segundos. Y hablando de mexicanos rompiéndola, el ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su ascenso meteórico. Este martes, la Unión Ciclista Internacional actualizó su ranking global y del Toro subió dos posiciones, colocándose en el cuarto lugar del mundo, el sitio más alto alcanzado por un mexicano en la historia del ciclismo profesional. O sea, Isaac del Toro sigue poniendo en alto la bandera de México. Pues muchas gracias, Miguel. Hasta aquí los deportes.
Muchas gracias. El que no la hizo, y ya se sabía desde hace mucho que lo iban a correr, era a Bernardo Barranco Villafán, quien era el director de TV Mexiquense y de Radio Mexiquense. Desde hace un año se hablaba, casi desde que llegó lo andaban corriendo, y pues finalmente ya se fue, le dieron las gracias, una gente de bien, con trayectoria académica, política, pero pues no encajó, dicen, para convertir a TV Mexiquense en un modelo más de propaganda del gobierno, no solo estatal, sino federal, y de la 4T. Y en su lugar lo va a ocupar Carlos Brito Lavalle, exdirector del Canal 11, exsecretario técnico de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado y egresado de la ITAM en Economía y Relaciones Internacionales. Pues vamos a ver cómo le va, pero hay cambios y seguramente habrá más cambios en el sistema de radio y televisión mexicana. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo se despide usted, Miguel Bárcena. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde y lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.